Las 4 de la tarde, las 6 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente empezando la semana.
Seguro lo han dicho, ella es una persona honesta.
Este fin de semana quise asomarme a una película. Me asomé en una de las plataformas de streaming al que dicen que es el thriller del año, La última noche en Milán. Y cometí un error, porque solo quería echar un vistazo y el vistazo duró 124 minutos, los 124 minutos que dura la película. No es un thriller con muchos efectos especiales, La última noche en Milán, pero te engancha desde el primer momento. Toda la acción transcurre en una noche, la noche antes de que se jubile el teniente de policía Franco Amore, al que le llaman para investigar en la escena de un crimen donde han matado a su mejor amigo y compañero de toda la vida. Franco es un policía tranquilo, familiar, lo consideran un blando, pero mira por dónde el blando, el tranquilo, acaba siendo el que sabe descubrir una traición y varias muertes que no tenían que haberse producido. Franco, el policía tranquilo, tiene como armas la observación, la fidelidad a sí mismo y el amor por los suyos. Y ojo, porque la fuerza del teniente Franco no es que sea intachable, de hecho no es intachable. Su fuerza es que está más pendiente de lo que sucede que de lo que tiene en la cabeza.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Pues ya es la próxima semana y hay que hablar del gobierno. Sánchez ha presentado a su nuevo gobierno.
El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista, será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado.
Pues sí, es un gobierno bastante continuista. En realidad un gobierno es el retrato de su presidente, el retrato de lo que el presidente considera prioritario. Y este gobierno, estos 22 ministros, revelan que la tarea prioritaria para el gobierno es el mismo gobierno. La tarea prioritaria para el gobierno es seguir en el gobierno. Eso explica las decisiones que ha tomado Sánchez. El núcleo duro, en lo sustancial, sigue siendo el mismo. Hay pocas novedades. Calviño, Rivera, Yolanda Díaz siguen siendo vicepresidentas. Siguen en el núcleo duro Bolaño, que además de ser ministro de Presidencia, se convierte en ministro de Justicia. Es decir, hay un ministro para el gobierno y el mismo ministro es el ministro de los jueces. Es toda una declaración de intenciones, todo juntito, jueces y ejecutivo. Bolaños tiene competencias para tener a raya el Poder Judicial y, claro, aplicar la ley de amnistía.
Pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Esa petición es la petición de ponerle escolta a Puigdemont y esto es lo que decía hace unos días Bolaños, que ya digo, reúne justicia y presidencia en su mano. En este núcleo duro entra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que tendrá más poder para llegar a acuerdos con los independentistas, porque los acuerdos con los independentistas van de amnistía, pero también de dineritos. Montero era de las que decía que no habría amnistía nunca.
Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación.
Bueno, pues ese es el primer círculo. El segundo círculo del nuevo gobierno, pues en el segundo círculo del nuevo gobierno hay sorpresas. La sorpresa es que el ministro de Interior, Marlaska, sigue. Es el ministro de Interior que, según los sindicatos de la policía y las asociaciones de la Guardia Civil, ha sido el peor ministro de Interior de la democracia. Ha metido la pata muchas veces. Por ejemplo, destituyó a Diego Pérez de los Cobos porque dijo que este coronel de la Guardia Civil había pedido su confianza. Diego de los Cobos llevó su destitución a los tribunales y hubo que readmitirlo. Marlaska, como todos recordamos, Marlaska mintió cuando se produjo el asalto a la valla de Melilla y murieron al menos 70 personas. Él dijo que ningún muerto había estado en suelo español.
No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana.
Mintió el ministro y sigue en el gobierno. Y luego tenemos el tercer círculo de ministros como Óscar Puente, premiado por echarle la culpa al PP del atentado al 11M.
Mentiras sostenidas por el mismo que le marca a usted el paso a día de hoy, que instigó los peores atentados terroristas de nuestra historia.
Y ya fuera de estos tres círculos, pues los ministros de Sumar, que están un poco más estudiados que los de Podemos, pero que, bueno, buscarán lógicamente el protagonismo en áreas importantes como son cultura o como son juventud e infancia, también derechos sociales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y tenemos una de cal y otra de arena para nuestros bolsillos. Mañana martes baja el precio de la luz, pero sube el de la bombona de butano. Esta es utilizada en 8 millones de hogares españoles para cocinar o calentar su casa. Susana Moneo.
Desde mañana la bombona va a costar 15,40 euros. Sube el máximo permitido, un 5%, porque está regulado por ley. Es la primera vez en un año que se encarece. Se debe al incremento de las cotizaciones de la materia prima, el mayor coste de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Esta subida perjudica sobre todo a los hogares más desfavorecidos, que son los que recurren en mayor medida a esta energía. La buena noticia la trae la luz. Cae mañana una media de 41 euros el megavatio. El precio máximo, 97 euros, se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche. La más barata, 10 euros entre las 2 y las 3 de la tarde. En lo que va de este mes, en noviembre, el pool eléctrico registra un precio medio de algo más de 54 euros el megavatio hora, frente a los 115 de media en el mismo mes del año pasado.
Y tiene 100 millones de usuarios en todo el mundo y está valorado en 90 mil millones de euros. Te hablo de ChatGPT, una herramienta de la llamada inteligencia artificial que ha llevado a muchos estudiantes, por ejemplo, a utilizarla para realizar trabajos. Una situación complicada de detectar para los profesores, que a veces dudan de si el alumno lo ha hecho con este programa o no. Esto ha llevado a profesores a optar por cambiar su sistema de enseñanza. Es el caso de Ezequiel López. Es profesor de Ingeniería Informática en la Universidad de Málaga y en Mediodía COPE nos ha detallado cómo lo hace.
Una comprobación de autoría consiste en que si te entregan un trabajo por escrito, luego haces un examen presencial, ya sea oral o escrito, para comprobar que la persona que ha entregado el trabajo realmente entiende lo que ha entregado.
Y seguro que ya has empezado a notarlo, pero será a partir de mañana cuando la bajada de temperatura será más importante. Tras una semana de calor y temperaturas por encima de lo normal en este mes de noviembre, está entrando en la península una masa de aire polar. Los termómetros bajarán entre 8 y 10 grados con respecto a este pasado domingo. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que el fuerte viento aumentará la sensación de frío. Y la grave lesión de Gavi es la noticia del día en el deporte. Luis Munilla.
Gavi se lesionó anoche con la selección, hoy ha pasado pruebas médicas en Barcelona y se han confirmado los peores pronósticos, Víctor Navarro.
El de los Palacios está destrozado, es la primera lesión de gravedad que sufre en su carrera y mínimo estará 8 meses de baja. En principio lo operarán esta semana, el Barça todavía no ha informado a cargo de qué doctor. El FC Barcelona debe decidir ahora si ficharán este mercado de invierno a un sustituto de Gavi. Pueden incorporar a un jugador en enero que cobre el 80% del sueldo de Gavi sin que tenga impacto en el fair play, pero solo hasta final de temporada. No entra en estos parámetros el delantero brasileño Vitor Roque. Además, la FIFA pagará unos 5 millones de euros al Barça como indemnización.
Hoy la selección sub-17 se ha metido en cuartos de final del Mundial tras derrotar a Japón por 2-1. El barcelonista Marc Guiu ha marcado el tanto de la victoria. España espera rival del Estados Unidos a Alemania. Ha caído un entrenador en segunda división. Fran Escribá, destituido en el Real Zaragoza. Como ha contado Jesús Zamora, se va a anunciar en breve el fichaje de Julio Velázquez. Y en segunda, por cierto, la jornada se cierra hoy con el Levante Racing de Santander a las 9.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados de máxima, solo hay algunas nubes altas en este lunes de noviembre con mínimas que van bajando. En las carreteras de la región, retenciones de entrada en ambos sentidos en la 2 en Torrejón de Ardoz, ya de salida en la 3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 en Móstoles, en la M40 en Coslada, sentido A3 y también en Valdemarín hacia las 6. Cuatro menores de 12, 14, 16 y 17 años han sido detenidos tras una persecución policial tras el robo de 9 teléfonos móviles en una tienda de Coslada. Encapuchados y cubiertos con mascarillas y armas blancas entraron en el establecimiento donde, tras robar el material y amenazar a las empleadas, se dieron a la fuga. El menor de todos, con apenas 12 años, es inimputable y fue entregado a sus padres. Los otros 3 han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Escuchas La Tarde de COPE.
Sábado, 1 de la tarde. ¿Qué hacías a esa hora? Ana, por ejemplo, estaba en un restaurante de comida rápida.
Después de hacer toda la cola, me dijeron que únicamente podía pagar si tenía efectivo. Fui a un cajero, saqué dinero y cuando volví, cuando me tocó otra vez el turno, ya se había restaurado el sistema. O sea que un poco lío, la verdad.
Andrea estaba en el supermercado.
Tenía varias personas delante y las cajeras empezaron a decir que no les funcionaba ningún pago con tarjeta. No daba señal. Y claro, al final pues tuve que dejar la compra. Pensé que era problema del establecimiento. Intenté ir a un cajero a sacar dinero y tampoco funcionaba. Y luego por la tarde ya no tuve problema, pero fue un poco caótico.
También Pilar, aunque en este caso tuvo más suerte.
Yo por suerte siempre soy de gas que suelo llevar efectivo encima por si hay algún problema cualquier día. Y bueno, pues tuve suerte y me pude ir con la compra a casa, pero la mayoría de la gente tuvo que dejar la compra, o incluso la gente que entraba al supermercado cuando le decían que no podía pagar con tarjeta, pues lógicamente se iba porque no tenían dinero.
Y luego está José, que casi sí se queda sin el traje de comunión para su hijo.
Me falló la tarjeta en 2 ocasiones y no sabía por qué. Me decía como si el número estuviese erróneo y yo estaba seguro de que el número era el correcto. En la tercera oportunidad ya me salió bien. Entonces no me afectó tanto como que me bloquease una compra, pero sí necesité 3 intentos por parte de la tarjeta.
Bueno, 3 intentos, pero lo consiguió. Pero fíjate en Libia, ella se quedó sin clientes en su taller de costura.
La gente estaba perdiendo tiempo intentar pagarme, yo intentar cobrar, y ha sido un momento un poco incómodo, tanto para mí como para los clientes.
Fue una hora, solo una hora. Y fíjate tú la que se lió, menudo caos y todo. ¿Por qué? Bueno, porque en la compañía RedSys, pues hubo un fallo, un problema. RedSys es una plataforma de pago a la que están adheridas más de 60 bancos y cajas en España y actúa como intermediario entre las entidades y el usuario para garantizar la seguridad de las transacciones digitales. Su caída masiva del sábado, a esa hora, más o menos a la una, provocó que cajeros automáticos, datáfonos, pagos electrónicos y Bizum estuvieran fuera de servicio durante aproximadamente una hora. La verdad es que a partir de las 2:30 las cosas ya más o menos en general volvieron a la normalidad y se había superado ese momento. Pero claro, hay gente que lo pilló en un momento muy, muy, muy delicado y encima pues ni un euro, vamos, en efectivo. Claro, nosotros aquí en la tarde nos planteamos, fue una hora. Y fíjate tú la que salió, como digo, qué caos. Si en vez de una hora hubieran sido 24 horas seguidas. ¿Eso es posible, por cierto? ¿Qué hubiera ocurrido entonces? ¿Hasta qué punto la tecnología está condicionando o puede condicionar, o un fallo en esa tecnología puede producir que nuestra vida se convierta en un auténtico caos? Es más, nos preguntamos también incluso, ¿deberíamos tener una especie de kit de supervivencia analógico por lo que pudiera pasar? Que en esto nunca pensamos, Bueno, son preguntas que nos han surgido a raíz de este suceso que vamos a resolver a continuación, pero antes le tengo que preguntar también a Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Nos acompaña aquí cada día, lunes, miércoles y viernes, para poner su reflexión y luz sobre las cosas que pasan. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú también estabas fuera de casa, ¿no?
Sí, nosotros estábamos en un restaurante ahí con mis padres y tal, y la camarera nos dijo que sepáis que no se puede pagar con tarjeta, no sabemos qué funciona. No nos dijeron que fuera un fallo general, lo que yo entendí es que se les había roto en el restaurante,
claro.
¿No? Y entonces nos dijo, pero hay cajeros, y nos señaló, y entonces antes de comer sacamos dinero. Además, yo luego tenía que ir como un cumpleaños de los niños y pensé, qué bien que ya hemos hecho lo de llevar las cosas y tal, y no hay que hacer como pagos de Bizum, porque no sé, pensaba que... Luego ya supe que se había caído más cosas, ¿no? Pero bueno, en realidad, cuando habíamos terminado la comida ya se había recuperado, ¿no?
Sí, o sea que os advirtió por si acaso, pero vosotros ya estabais comiendo.
Nos estábamos sentados, estábamos, como fuimos llegando en oleadas, entonces cuando vio que estábamos ya todos dijo que sepáis que...
Voy a advertirles, claro, porque si ya claro. Han comido y no pueden pagar, ¿qué hago yo entonces? Exacto, ¿no? Les fío, ya vendrán a pagar en su momento.
Se decía lo de lavar los platos cuando... ¿no?
Claro,
se decía
¿no? Sí, mucho, sí, sí. Te sí. Antes te quedabas... Ya, pero toda la clientela lavando platos no creo que les compense al restaurante. De todas formas, es que en ese momento inicial, a lo mejor en el restaurante tampoco sabían que era un fallo generalizado. Es decir, quizá pensaron que era su restaurante el que tenía ese problema con... como tú dices, y pensaban que los cajeros de alrededor funcionaban. Por eso os dieron esa alternativa. El problema, claro, es cuando ves que tampoco puedes sacar del cajero y que dices, bueno, pues hago un pago por Bizum. Tampoco funciona el Bizum. Y ahí la cosa se empieza a complicar, ¿no? Y dices, es curioso porque hace no mucho dábamos unos datos del Banco de España diciendo que en realidad en España, aunque parezca mentira, hay un 65% de la población que usa a diario todavía el efectivo. ¿Qué nos pasa? Pues yo no sé si porque los que vivimos en ciudad utilizamos mucho más la tarjeta, o porque combinamos, o porque llevas dinero en efectivo, pero lo normal es que utilices la tarjeta. Cuando se produce una cosa como esta, pues se produce el caos. Es cierto que yo creo que son cosas que han pasado, sobre todo, ya digo, en grandes ciudades. Pues yo, por ejemplo, me pilló en el pueblo y es que ni me enteré hasta que había pasado, ¿no? Sí. Porque allí no utilizo la tarjeta. Pero bueno, son cosas que nos ponen de cara ante la vida que llevamos, como la llevamos, que es muy cómoda, pero que nos puede producir este tipo de problemas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿de dónde ha podido venir este fallo? Voy a saludar a Pedro Cuadros, que es profesor titular de Economía de CUNEF Universidad y economista de Funcas. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y además está especializado en economía digital, así que tenemos preguntas que hacerte, Pedro. Lo primero es que todavía no se sabe muy bien a qué se ha debido el fallo. He de decir que la compañía sí que al poco tiempo, cuando ya estaba restablecido el servicio, puso un tuit diciendo ya se ha restablecido el servicio, ya no hay ningún problema, se puede utilizar otra de las tarjetas. RedSys, como decimos, que es la compañía, pero no ha vuelto a explicar nada. Y nos consta que esta misma tarde ha decidido sacar un comunicado dando la explicación, pero que a esta hora de la tarde todavía no nos ha llegado el comunicado. Lo digo porque hemos estado hablando con ellos. Pedro, ¿qué ha podido ocurrir?
Bueno, hay que seguir un poco lo que ha dicho la compañía, ¿no? Que fue una cuestión relacionada con las líneas de comunicación internas que son necesarias para realizar los pagos. En este sentido hay que decir que los sistemas de pago requieren de la participación de distintos agentes, ¿no? Podemos encontrar por un lado el comprador y su banco y el vendedor y su respectivo banco. Y este tipo de compañía, estas procesadoras de pago o pasarelas de pago, también se denominan así, pues hacen esa labor de intermediario. Lo que ha quedado...
¿Sí? No, te iba a preguntar que cómo trabaja realmente una procesadora de pagos y cuántas, por ejemplo, trabajan en España. Exactamente, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hacen?
Sí, básicamente lo que hacen es cifrar los datos del vendedor, los datos de su tarjeta, de su tarjeta bancaria o de su dispositivo en el cual tenga su tarjeta de pago, cifrar esa información. Por eso todo este proceso es un proceso seguro y además lo hacen de forma muy eficiente, y poner esa información a disposición del banco vendedor para que se ejecute la transacción, y también pedir al banco que ha emitido esa tarjeta, al banco del comprador, si el cliente dispone de fondos suficientes para realizar el pago. Es decir, lo que hacen es conectar las partes y comunicar. Por eso hablamos de intermediario.
¿Y dar seguridad a este proceso también?
Sí, dan mucha seguridad. Son distintas las capas de seguridad que utilizan. De hecho, utilizan niveles de autentificación multifactoriales. Y lo importante, lo hacen de una forma segura, de una forma eficiente y rápida. Todos somos plenamente conscientes cuando vamos a realizar algún pago, se ejecuta en pocos segundos.
¿Este tipo de fallos son muy extraños o son más frecuentes de lo que creemos? Esta vez nos ha pasado pues a una hora, un sábado a la una de la tarde, afectó a todas las tarjetas, a los no solamente al sistema de pago, a los cajeros, al Bizum incluso, y entonces bueno, pues fue desde luego muy llamativo, ¿no? Porque afectó a muchísima gente, pero no sé si es frecuente que se produzcan este tipo de fallos.
No, para nada. Son casos aislados, situaciones muy particulares que se puede producir. Siempre estamos en una economía cada vez más digital y pueden ocurrir, pero podemos decir que son casos aislados. De hecho, podemos felicitarnos cuando ocurre este tipo de casos, podemos felicitarnos de lo bien que funciona todo. Muchas veces no somos conscientes de las partes implicadas que se necesitan para realizar algo que nosotros como consumidores no nos toma más de unos segundos. Yo creo que un poco para felicitarnos de lo bien que transcurre todo, de que tener en cuenta que esta compañía realiza en millones de transacciones diariamente, mensualmente, y es la primera vez, ¿no?, que se ha observado. De hecho, también si observamos, por ejemplo, comparamos este tipo de casos con los que pueden ocurrir en otro tipo de plataformas más de redes sociales como WhatsApp, donde sí vemos que frecuentemente sí se caen los servidores, tienen problemas, y además el tiempo que tardan en recuperarlo es más elevado. Pues sin embargo, este caso ha sido un caso muy puntual y además se solucionó en una hora, así que creo que también dar enhorabuena a la compañía por lo rápido que que fue capaz de solventar ese fallo, y por supuesto dejar claro que es una cuestión pues excepcional.
Lo que pasa es que a los usuarios este tipo de cuestiones nos hace a veces como decirte, preocuparnos, bueno, relativamente, pero quizás sí hacernos volar un poquito la imaginación y pensar, Pedro, en eso de, ¿es posible una especie de fallo en cadena? Es decir, ¿sería posible que cayera toda la red, por ejemplo, electrónica, de pago electrónico, ya no solo a nivel nacional durante más horas, sino incluso a nivel mundial? ¿Podría darse esta posibilidad alguna vez de un fallo en cadena que paralizara todo?
Hombre, Es complicado decir.
¿Hay cortafuegos o no los hay?
Sí, hay cortafuegos, hay muchas capas de seguridad, muchos procesos internos, muchas verificaciones. Hay que tener en cuenta también que esta compañía constantemente están verificando pues toda la red de pagos, todo su sistema, utilizando siempre tecnología innovadora, tecnología puntera, para que no ocurran este tipo de situaciones. Yo creo que es complejo que ocurra una caída sistemática de todos los pagos a nivel internacional. Yo creo que es algo que no se plantee, que es una situación muy extraña, o no es algo por lo que debamos preocuparnos los consumidores.
Sí, sería caótico, desde luego. Aún así, decía yo hoy en la redacción, ¿no convendría a lo mejor tener una especie de kit de supervivencia analógico individual, por lo que pudiera pasar?
Bueno, lo primero, yo lo que le diría a los consumidores es que no hay que ponerse nervioso, hay que seguir confiando en los sistemas de pago, seguir confiando en las redes de pago. Hay que tener en cuenta, como decía, que se están realizando constantemente, ahora mientras que nosotros estamos hablando, se están realizando miles de transacciones, todos están llevando a cabo sin ningún tipo de problema. Por tanto, no hay que ponerse para nada nervioso acerca de un evento puntual. Lo que sí hay que ser consciente de que una economía más digital, pues pueden ocurrir este tipo de circunstancias, pero no solo propias de las propias compañías de pago, sino puede haber una caída de la red eléctrica que pueda afectar a los pagos, que sea totalmente ajena a las redes de pago y los sistemas de pago electrónicos. En ese sentido, hay que ser consciente, y yo creo que un poco este evento nos debe hacer ser conscientes de que este tipo de situaciones pueden ocurrir. En cualquier caso, respecto a ese kit, hay que decir que, como bien comentabas, el Banco de España elaboró un estudio, el estudio sobre hábito en el uso del efectivo, y de hecho en ese estudio pues se constata la relevancia del efectivo. De hecho, solo el 2% de los españoles no lleva ningún billete y solo el 3% de los españoles no lleva ninguna moneda. Hecho,
pues te digo yo que de ese 3%, el 90% debe estar en Madrid y Barcelona. Porque es que si no, es increíble. Porque a mi alrededor, de verdad, el fallo de este sábado, ya digo, a mí es que me pilló en el pueblo, entonces no me afectó. Pero prácticamente a todo el mundo le afectó de alguna manera. O sea que, no sé.
Claro, a ver, hay que tener en cuenta que siempre segmentos de población, ¿no?, que son quien utilizan en mayor medida los pagos digitales que otros segmentos de población. Por ejemplo, la población joven, 18 hasta 35 años, suelen ser los que más suelen utilizar los pagos con tarjeta. Pero incluso en esos segmentos de población todavía el efectivo sigue siendo un medio muy muy utilizado. Y de hecho, el Banco de España lo que nos dice es que de media cada español suele tener 40 euros en billetes y 6 euros en moneda. Pero sí es verdad que existen diferencias. No podemos homogeneizar, la población española es diferente y por segmentos de población, por edad, por características sociales, bueno, pues hay segmentos donde pudieron verse más afectados que otros por esta caída.
Bueno, pues tranquilidad entonces, ¿no, Pedro?
Total, tranquilidad y confiar y un poco, pues eso, yo creo que lo importante también es que se pudo resolver muy rápido, que la operativa ha vuelto y nada, y volver a confiar en los pagos y seguir, bueno, pues como siempre, confiando en este tipo de empresas y nada, y no tener ningún miedo a ningún evento caótico que lo más probable es que no ocurra.
Pedro Cuadros, profesor titular de Economía de CUNEF Universidad, gracias y buenas tardes, ¿eh?
Genial. Muy bueno. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, Daniel, saca tu cartera. ¿Te traes o no? Tampoco.
Tengo,
¿tienes?
Sí.
A ver,
yo.
¿Qué llevas ahí en el efectivo?
Pues,
¿tienes dinero?
Mira, yo estoy
saca.
Bastante cerca. 35. Soy casi un español.
Pero muy bien, común, sí. Muy bien. Espérate, que voy a sacar yo el mío. A ver cómo voy.
Tengo
ah,
mi hijo
mira.
Pequeño que le había dicho que le iba a dar un euro y no lo llevaba en monedas y lleva todo el fin de semana diciendo, acuérdate de que me tienes
de
que dar un euro. Sí.
Y no tienes el euro.
No lo tengo, no, pero ya romperé la de 5.
120, 135. Soy rica en efectivo,
bueno,
¿eh?
Contigo se puede caer el sistema.
Si
se cae el sistema, otra vez te busco.
Y monedas, espérate, que te voy a dar el... Mira, toma el euro para tu niño, anda. Que de verdad parece mentira, ni un euro lleváis para darle al niño, hombre, por favor. No, en serio, llévate el euro al niño.
Bueno,
pues nada, voy a guardar mi kit de supervivencia en efectivo, por lo que pueda pasar, que nunca se sabe. Dale el euro,
Vale,
que
vale,
no me enteré
vale,
yo.
Sí. Gracias.
Pues qué ganas tengo de que llegue este miércoles rosa rosado.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es que nos gustan mucho las tardes viajeras, ¿eh?
Pero mucho.
Bueno, pues este miércoles la tarde de COPE se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno, a la CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria, exponente de las vanguardias y del arte actual, gracias a sus exposiciones, actividades y su apoyo a la sostenibilidad. Recuerda, este miércoles la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas, Cabildo de Gran Canaria.
Reservar un hotel guiándose por el precio más bajo y las ofertas de última hora quizá no es siempre la mejor opción. Eso debe pensar un turista que en un viaje a Vietnam encontró que su cama no tenía colchón. Bueno, y dijo aquello
o sea,
de...
O te vas a Vietnam y encima no tienes colchón en la cama.
Y dijo aquello
claro,
de...
Es que igual los vietnamitas no usan el colchón. Claro.
Lo barato sale caro.
Ya.
¿Cuántas veces lo has dicho? ¿En qué ocasión en concreto? ¿Alguna recientemente? ¿Cuándo dijiste aquello de lo barato sale caro?
Pasa mucho, ¿eh?
Y el lavaplato.
Sí, es verdad.
Los electrodomésticos
sí,
se cumplen.
Pasa mucho,
los
sí.
electrodomésticos se cumple bastante,
buscas,
sí, sí.
Con las
camisas. Hay algunas que las lavas 10 veces y ya hay que tirarlas.
Pues con los jerseys. Vivo y 10 veces los jerseys, que es que es una apuesta. ¿Esos jerseys de una apuesta y que te salen ya las bolas?
Sí, sí.
Un
sí,
jersey
sí.
de una apuesta.
Pero sí, bueno, hay algunos apuesta, caros que también salen las bolas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Ya la ropa no es como antes, pero bueno. Es,
hombre,
por ejemplo,
sobre todo porque es que muchas de ellas las fabrican esclavizando a gente, ¿eh? Le pagan... un dólar y se acabó.
Es una pena, sí. Bueno, internet está muy bien, pero ojo, lo que nos complica a veces las compras, sobre todo online, ¿eh?
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues hace unos años a mi amigo CCMI nos dio la volada de hacernos runners y prepararnos la San Silvestre Vallecana. Nos compramos unas zapatillas último modelo con Bluetooth, conexión, no sé qué, con una pulsera. Total, que esas zapatillas te hacían hasta el café. Pues al final nos llegaron unas de estas de tela de mercadillo, que al final nos quedamos sin zapatillas, sin pulsera,
pulseras, sin conexiones. Nos quedamos con una mano delante y una mano detrás. Nos gastamos 120 pavos en las zapatillas y fue imposible reclamar. Así que, bueno, ni tonto ni acelerado.
Pero aquí esto
no era barato, ¿eh?
120 euros por una zapatilla.
Bueno, 120 con Bluetooth y con pulserita, con no sé qué, no sé cuántas. No te creas tú que me...
Es un eso, 120 euros de las zapatillas. Te cantan las zapatillas.
Pero no eran baratas, precisamente.
Pues es que las zapatillas de Runner no son baratas, nada.
No, pero
digo,
hombre,
120
tú por 120
me parece
euros tiene,
¿eh?
Vamos, es verdad que zapatillas de corredor, hay zapatillas. Vamos, yo alguna vez voy y digo, pero no sé qué tendrán estas zapatillas, para ver, vale, vale.
Van solas.
Sí, sí, ya te digo.
Van solas.
Correr hay que correr siempre, pero 120 euros ya es para que te den una zapatilla.
En condiciones.
Sí, hombre, sí. Esto no era barato, esto no era barato.
Es cierto que en los zapatos lo barato suele salir caro,
sí.
¿Eh?
No zapato, a lo mejor,
sí, zapato... Ojo con el zapato.
Sí, hay que borrar. Ahí no,
porque
se puede borrar.
Metes el pie y está tan duro aquello que ya solo lo metes y lo sacas. Porque no puedes caminar con él.
Y no se va a ablandar nunca. Eso no sí. Se paga con dinero, hombre.
Sí, ¿ves? En los zapatos, sí. A mí me ha pasado alguna vez.
Malamente.
Lo barato sale caro. Ay, qué bonito. Y tal. ¡Qué barato!
Hay cosas que hay que ponerle un precio. Por debajo de esto es imposible.
No.
O sea, quiero decir, un zapato por debajo de, yo qué sé, de 30, 40 euros.
Bueno, y 30 es poco. Hay mucho malo de 30, ¿eh?
Ah, no, digo como mínimo.
Como
claro.
Mínimo, como mínimo.
Como mínimo. Estoy bajando mucho. Sí, pero...
Sí.
Estoy bajando mucho. Y luego están las pensiones, claro. A veces te lleva sorpresas, ¿eh?
¿Las qué?
Las pensiones, los hoteles. Sí. Baratísimo.
Claro.
No había mirado que era habitación compartida.
Ah, o sin baño.
Que,
o baño en el pasillo.
Que
o
una, bueno, a mí el baño en el pasillo todavía.
¿Sí?
Pero, no me da, hombre, 15 euros, hombre, qué bien.
Claro, y no miras cómo están las habitaciones.
No, habitación compartida, no. Tú tienes la tercera litera debajo. O sea, quiere decir, no, yo he dormido en habitación compartida, ay. Hombre. O sea, quiere decir, y hombre, gente muy educada y tal, pero claro, el que más y el que menos, pues hombre, respira profundo, tal cual. Habitación compartida, 15 euros.
Bueno, pues eso es lo que buscamos esta tarde, sí. Con la gente. Esta cuestión, ¿cuándo lo has dicho? Recientemente, hace tiempo, lo recuerdas, vamos, dices nunca más. Mira, con algún taller, llevando el coche, me ha pasado a mí también.
Ah, también.
Eso no sé si os ha pasado. Ay, no, yo no voy a la casa oficial, que es muy caro.
La casa oficial es cara.
Y es cara. Lo llevas a un taller por ahí que has encontrado y al final tienes que ir otra vez a la casa, al taller y luego a la casa. Eso, bueno, lo barato sale caro. ¿Te ha pasado? Queremos que nos lo cuentes.
En los cochecitos de niño, mira, por ejemplo. Yo conozco una familia que lleva ya el tercero. El tercer cochecito de niño. Silla de niño, no cochecito.
Bueno, ¿de qué?
Del tercero.
Sí.
Gástate un poco, vamos, ¿eh?
@latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, la cosa va hoy de ministros y ministras.
Sí, vamos,
¿no?
vamos a analizar el gobierno, vamos a hablar del gobierno. En realidad hay una gran continuidad, porque el núcleo duro sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que dentro del núcleo duro hay cosas muy curiosas como la de Bolaños, ¿no? Luego están los ministros de Sumar, porque no hay ministros de Podemos. Estos están más estudiados que los de antes, pero vamos a ver si eso es bueno o es malo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
¡Uf! Vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a encontrar el mejor dispositivo.
¡Lo vamos a matar!
Porque ahora con mi Movistar tienes los mejores smartphones 5G desde 0 euros y además podrás añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a encontrar el mejor dispositivo.
¡Lo vamos a matar!
Porque ahora con mi Movistar tienes los mejores smartphones 5G desde 0 euros y además podrás añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó: creo que te has equivocado. Y yo, lo siento. Y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos nuevo gobierno. Es curioso cómo ha presentado Sánchez al nuevo gobierno, porque parece que acaba de llegar a Moncloa, pero lleva 5 años.
Un gobierno que dio en consecuencia a esas crisis una respuesta totalmente distinta
a la dada por el neoliberalismo en la gran crisis financiera. Si entonces hubo despidos masivos y devaluación salarial, nosotros abrimos paso a los ERTES y a la mayor dignidad laboral.
O sea, sigue haciendo gobiernos Sánchez contra Mariano Rajoy, que ya hace tiempo. Desde el Partido Popular han criticado la composición del nuevo gobierno. Han subrayado sobre todo Borja Sémper en el PP el hecho de que el ministro de Presidencia Bolaños también sea ministro de Relaciones con las Cortes y ministro de Justicia.
Es un gobierno hecho a la medida de la amnistía y su desarrollo.
Se ha recordado unas declaraciones, se ha recordado en las últimas horas unas declaraciones de Bolaños, diciendo que los jueces no pueden elegir a los jueces.
Ni los jueces pueden elegir a los jueces.
Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, primera foto de conjunto de los 22 ministros. Danos un titular, por favor.
Renovación a medias, mucha renovación en Sumar, menos renovación en la parte socialista. Mucha mujer que aparece desconocida, mucho hombre que ya estaba consolidado, más vicepresidentes que nunca. Fíjate, yo me acuerdo cuando José Luis Rodríguez Zapatero se le ocurrió, creo que allá por el año 2010, una cosa así, traer a Manuel Chávez a Madrid, nombrarle ministro de Política Territorial y ser vicepresidente tercero.
Fue un florero aquello.
Vicepresidente tercero, en este país se montó una mundial porque ¿para qué hacían falta en este país tres vicepresidentes? Pues ahora, cuatro vicepresidentas, ni más ni menos, claro. Todo para tratar de decorar que es un gobierno muy feminista, por el hecho de que tengas cuatro vicepresidentes.
Bueno, ya que estás hablando del núcleo duro, vamos a ver, ¿qué te llama la atención? Que entre Montero como vicepresidenta, la ministra Montero, ya solo hay una ministra Montero, o que Felipe Bolaños reúna las relaciones con el gobierno, con el gobierno con los jueces, el gobierno con las cortes. ¿Qué te llama más la atención?
Me parecen importantes las dos, una además es el punto de vista político, especulativo incluso, y ahora te lo explico, y la otra me parece especialmente importante por la gravedad de lo que supone, y además creo que tú has dicho muy bien ahora el nombre completo y asusta ese nombre, y te lo explico también. A ver, por parte de la ministra Montero, María Jesús Montero, yo creo, siempre te lo he dicho aquí, y a veces incluso hemos puesto caras diferentes los dos, creo que es uno de los mejores activos políticos que tiene el Partido Socialista desde hace muchos años, y creo que Pedro Sánchez le costó verlo, pero lo ha sabido ver y le sigue dando...
Sobrevive a todo,
tiene un carisma, bueno, una forma de explicar las cosas. Muchas de las cosas
soltura,
que necesita
digamos,
un político.
Soltura.
Bueno, soltura, por supuesto, tiene toda. Incluso para decir una cosa y la contraria como su jefe, porque
exacto.
A eso también ha tenido que sobrevivir María Jesús Montero. Pero yo creo que es importante, esto más con visión futurible, el hecho de que sea vicepresidenta, no había ninguna necesidad. Podemos interpretar dos cosas. Uno, es un premio. Ella es una de las negociadoras, de las que ha estado ahí. Es de las que además negocia los presupuestos generales del Estado siempre. No lo hace la ministra de Economía, como suele ser normal en todos los gobiernos. En este caso lo hace la ministra de Hacienda siempre. Y por tanto, darle rango de eso, cuando además ahora mismo se va a tener que poner a negociar los presupuestos, que se supone que ya los viene negociando, es una lectura de mayor realce político y mayor reconocimiento al trabajo eficaz que ha hecho dentro del gobierno desde hace 5 años, que no es fácil conseguir eso.
Un momento, podemos escuchar un momento de desenvoltura de uno de los muchos,
de los muchísimos.
Podríamos haber cogido muchos. Montero.
Lo he dicho siempre, Chiqui, son 1.200 millones, eso es poco. Eso
Chiqui,
es poco.
Son 1.200 millones, esto lo arreglamos, hombre.
Yo la sigo echando de menos en Moncloa porque no creo que no ha habido ministra portavoz más eficiente en los gobiernos de Pedro Sánchez. Sí.
Empezaba una frase y no se sabía nunca cuándo acababa. No había manera de sacar un corte, como decíamos,
por
en la
supuesto.
Radio. Porque empezaba a hablar y entonces nunca, la frase nunca acababa.
Y nosotros le preguntábamos si te estaba 4 o 5 minutos respondiendo y tú estabas todo contento, pues te estaba diciendo cosas y cuando terminaba decías, sí, pero no me ha respondido,
no ha dicho nada.
Pero te había toreado muy bien, cosa que ahora no toreaban, sino que directamente no te respondían decían que no, o no te dejaban preguntar. La otra lectura que tiene este nombramiento y la incógnita que abre el nombramiento de vicepresidenta cuarta María Jesús Montero es qué va a pasar con María Jesús Montero si Nadia Calviño acaba yéndose al Banco Europeo de Inversiones, a ese puesto de directora del BEI a la que aspira la actual vicepresidenta primera y ministra de Economía. Entonces aquí caben dos posibilidades.
Pero eso para escribir, ¿no?
Aquí caben dos posibilidades. Uno, a lo tradicional, que es que María Jesús Montero asumiera también economía y juntase economía y hacienda, como ha habido muchos gobiernos que lo han tenido a lo largo de la democracia, o que Escribá, que ha salido por la puerta de atrás del Ministerio de Seguridad Social, que yo creo es uno de los ministros más valiosos de este gobierno ya, en cuanto no a conocimiento, etcétera, se le deja ahora con un ministerio burbuja vacío de transformación digital.
Una dirección general, en mejor de los casos.
Una secretaría de Estado, que es lo que ahora tenía dentro del ministerio Nadia Calviño, porque el ministerio Nadia Calviño, esto no se está destacando hoy, se divide en dos, economía y transformación digital, y el de economía se lo sigue quedando Nadia Calviño, pero el de transformación digital se le da a Escribá, que esto le encanta. Escribá, hay un trabajo que hace muy eficiente directamente para el presidente del gobierno, y esto no lo sabe demasiada
los
gente,
papeles, ¿no?
Que es el de los papeles, el de los estudios. Tienen un analista dentro del gobierno y es un ministro analista. En vez de tener un INE o un organismo oficial, Escribá, esto lo hace personalmente, lo hace para el presidente, lo hace muy bien, y yo creo que Pedro Sánchez le vuelve a premiar quitándole la tarea de Seguridad Social, que ya arregló lo de las pensiones y bastante jaleo fue, y le deja ahora con un área muy chiquitita para que le siga haciendo muchos papeles, y veremos quién de los dos, si Montero o Escribá, quién se queda con el Ministerio de Economía, suponiendo que Nadia Calviño consiga eso. Y luego podemos hablar del otro ministro.
Segundo,
Bolaños.
Bueno, Bolaños, hemos dicho ya que se queda con todo.
Sí, pero es que lo de Bolaños, creo que tu definición o tu simple lectura al cargo lo explica muy bien. Ministro de la Presidencia, Bolaños, Bolaños es Poder Ejecutivo, y sabemos todos que aunque no sea vicepresidente, es realmente el gran vicepresidente que tiene Pedro Sánchez, al que le encarga todos los marrones, todo el trabajo sucio, la persona más leal y mayor confianza, capaz de hacer cualquier cosa por el presidente y por el gobierno. Poder Ejecutivo, relaciones con las Cortes, Poder Legislativo, y ahora suma Ministerio de Justicia, Poder Judicial. Y no sería grave juntar la relación con los tres poderes del Estado en una sola persona, no sería grave si lo que hemos visto en esta negociación de investidura no fuera precisamente por el camino de coartar la capacidad de los jueces, aliarte con unos socios que están cuestionando la actitud y la actuación de los jueces, y que se va a aprobar una amnistía que lo que hace es derogar el trabajo hecho por los jueces. Y recordemos que además todo va a depender de luego lo que decida un Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional. Sabiendo cómo trabaja y cómo se maneja Félix Bolaños, creo que ahí vamos a tener mucho que contar, y creo que los jueces hoy reciben un aviso de lo que les espera para esta legislatura.
Nos quedan dos minutos. Telegráfico. Segundo núcleo del gobierno, el núcleo socialista, entra Óscar Puente, Marlaska no se va, y la parte de Sumar. Ministros más estudiados que los de Podemos.
En la parte de donde no hay cambios, yo creo que es la no noticia, pero me parece noticia el hecho de que siga el ministro de Exteriores, que le ha salvado muchos pelotas complicadas al presidente del gobierno, empezando por la de Marruecos, que fue quien volvió para arreglarlo, aunque fuera a su manera, pero lo arregló para los ojos del presidente. El ministro del Interior, que todo el mundo daba fuera por estar quemado por problemas de gestión, por su propia situación personal, etcétera, y continúa, y eso es un premio a otros trabajos que no sabemos que debe hacer el ministro del Interior le mantenga. La ministra Robles, la ministra más valorada del gobierno, sigue al frente de Justicia para que eso esté controlado. Y yo creo que luego el resto
de
noticias
de defensa
y luego el resto de novedades hay que mirarlas, sobre todo en Sumar. Yolanda Díez es la única que sigue de la parte de lo que ahora es Sumar, que antes era Unidas Podemos. Todo lo demás cambia. Yo creo que es de valorar la entrada de la eurodiputada Sira Rego, que me parece bastante buena. La conozco y creo que es capaz, aunque le llega a un ministerio que no ha sido más que una dirección general.
Subdirección general.
O su dirección general en el caso de infancia, dirección general en el caso de juventud. Ahora, a mí la semana pasada me reconocía gente del entorno de Sumar que realmente es una apuesta política. Es decir, el Ministerio de Consumo no daba para más, porque no daba para nada, porque era una dirección general. Se han legislado, se han cambiado cosas que hacían falta en este país. Se les ha acabado la actuación en esa materia y ahora consideran que hay que darle, sobre todo fortaleza desde el punto de vista político y propagandístico a la labor de igualdad, a la labor de juventud, a la labor de infancia, etcétera. Y te menciono lo de igualdad porque para mí el otro punto notable creo que es ese, y hoy hay tantos cambios que quizá eso no se destaca. El PSOE vuelve a recuperar el Ministerio de Igualdad después de la pelea que tuvo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el año 2019 para ver quién se lo quedaba, y Pablo Iglesias exigió que fuera para ellos, en concreto para su mujer Irene Montero, y así ha sido con los resultados que todos conocemos. Pedro Sánchez ha pactado con Yolanda Díaz recuperar para el PSOE ese ministerio, pero en vez de poner una persona más conocida, la ministra de Justicia, que sale por la puerta de atrás y se va a ningún sitio prácticamente, podía haber nombrado otro tipo de personas y eligen a Redondo, que es una académica prácticamente, con una experiencia desde el punto de vista del derecho y poco más. Es decir, da la sensación de un perfil muy bajo para el Ministerio de Igualdad después de todo lo que hemos vivido, pero eso sí, bajo las manos del Partido Socialista y no de Sumar, que eso ya es un triunfo para Pedro Sánchez.
Bueno, pues 22 ministerios en poco más de 8 minutos,
¿no? Una semana decían, hace una semana, que se iban a reducir los ministerios. Otra mentira más, de no se reducen los ministerios, sigue lo mismo porque hay que repartir muchos puestos.
22 ministerios.
Por cierto, Ernest Urtasun, que la gente no le va a conocer, le va a conocer poco, fue la mano derecha de Yolanda Díaz en la campaña electoral de las generales, una persona muy valiosa, eurodiputado, cabeza con tiene, mucha cabeza, y sin embargo le han colocado, con todos mis respetos, en el Ministerio de Cultura.
Bueno, el Ministerio
parece
de Cultura,
parece el comodín del público. Público,
no,
donde,
no despreciamos al Ministerio de Cultura.
No, yo no lo desprecio. Son los que nombran, los que lo desprecian. Sí, sí. Porque de repente había Cacericeta, ministro de Cultura, no sabía ni de Cultura ni de Deporte, y le nombraron ministro de Cultura. Y Ernest Urtasun vale para muchas cosas y le han colocado en Cultura.
Urtasun igual no sabe bailar. 22 ministros.
Como Iceta no sabe bailar nadie, ¿eh?
Pero baila
ni tú
los
ni
Goya,
yo tampoco.
Baila los Goya, ¿no?
Claro,
ministro
claro,
de Cultura
claro,
está los
sí,
Goya.
Ahí estará, sí,
los
sí.
Goya.
Bueno, pues así hemos hecho este análisis rapidísimo, Pilar, para tanto ministro.
Sí, sí, la verdad es que son muchos y buen análisis, ¿eh? Repasando todas las carteras. Pues es noticia del día, claro, que ya conocemos cómo va a estar compuesto el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Y noticia del día, por supuesto, es Shakira. Hace 4 días triunfando en los Grammy Latinos y hoy la hemos visto declarando, ¿no? Shakira, eso sí, evita la prisión tras pagar una multa millonaria y reconocer el fraude fiscal. La cantante ha aceptado pagar una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante el tribunal que defraudó 14 millones y medio de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014. El pacto con la acusación incluye también una pena de 3 años de cárcel, pero Shakira no ingresará en prisión al no tener antecedentes y tras acordar el pago de otros 430.000 euros. Bueno, sin duda es, como digo, una noticia que da mucho de sí. Nosotros la vamos a comentar en unos instantes con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes.
Bueno, el acuerdo al cual ha llegado Shakira o los abogados de Shakira con la Fiscalía tienen que ver con un asunto que a menudo en aspectos fiscales se dirime y le ha sucedido a escritores como Saramago, a deportistas, que tiene que ver con realmente cuál es el lugar en el cual se reside para determinar cuál es la residencia fiscal del contribuyente.
¿Y cuántos días hay que permanecer en un país para que te consideren residente y por tanto tener que pagar Hacienda en ese país? ¿Cuándo hay posibilidad de pena de cárcel por un delito fiscal? ¿Es mejor siempre llegar a un acuerdo como ha hecho Shakira? Preguntas que nos hacemos y que le trasladamos en unos minutos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes. Pero ahora lo que te trasladamos son los buenos consejos de la Mutua, ¿verdad que sí, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, seguro que conoces a alguien a quien nunca le han puesto una multa, pero aún así le han subido el precio del seguro. Bueno, pues vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es tan sencillo como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con la gente en esta tarde de lunes, para empezar la semana, hablamos de aquella ocasión en la que dijiste lo barato sale caro. Suele pasar mucho, por ejemplo, en épocas de descuentos, rebajas y demás. Mira, ay, bueno, ahora con todo el tema de Black Friday llevamos ya días recibiendo ofertas.
Qué locura, sí.
¿Eh? Y como te descuides, si no eches bien, o sea, no mires bien, a lo mejor compras algo que realmente luego lo tienes ahí y dices, ves, era muy barato, pero me ha salido caro porque no lo uso, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuándo lo has dicho? ¿Qué dice la gente?
Bueno, y cuando te montan un viajecito, en este caso a Londres, y te llevas una sorpresita.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros nos salió caro una despedida que organizaron unas sobrinas mías y nos fuimos a Londres. Cuando me dijeron lo que había que pagar, me pregunté, qué bien, habéis encontrado un súper bien, buen precio, todo. ¡Qué maravilla! Para allá que nos fuimos, genial. Claro, mi sorpresa al llegar al hotel, que no era un hotel, era un hostel moderno, muy chulo, recién abierto, pero era todo, 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 clases de fin de curso, de viajes de fin de curso, todos chavalitos de 14, 16, 18 años. Y nos estábamos en una habitación que éramos 20 enteras, con un montón de gente que no conocíamos, pero bueno, nos divertimos igual, ¿eh?
Hombre, a lo mejor te lo pasas bien y todo.
Yo estuve en
tipo campamento.
Yo estaba en un hostel solamente una vez en Buenos Aires y la verdad es que tuve suerte. Estaba muy céntrico, muy, muy bonito, muy limpio, pero es así, gente joven.
¿Pero
por
compartiste
no.
habitación?
No. Ah, no, de hecho solamente tenía una cama.
Vale, porque imagínate
es que
en
yo
una
solo
habitación
mucho.
Ya de literas,
claro, lo
miré
mucho, porque a mí esto de hostel me sonaba raro.
Bueno, cuando dijiste lo barato sale caro, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total del Corte Inglés. Por web o app y en tiendas solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más 20% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino.
Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
Haz caso a tu amigo y vecino.
SEAT.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 28 cervezas Mau Clásica? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado.
Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Cada mañana en la radio...
Le sale a devolver con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 5 de la tarde.